Libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1. El libro de Éxodo es esencial para un entendimiento sólido de las Escrituras. Todo el edificio de la Biblia está construido sobre el fundamento de Génesis y Éxodo. Por ejemplo, cuando Cristo enseñaba sobre el divorcio, discutiendo con algunos fariseos en Mateo 19, ellos estaban citando algo de Deuteronomio, pero Cristo no se fue a Deuteronomio, sino se fue directamente a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Lo voy a leer, está en Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos estaban reprendidos por no saber los libros más fundamentales. Y Éxodo es otro libro fundamental que hablará sobre todo de la redención de Dios. Vamos a versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Eso es una continuación de lo que estaba pasando en Génesis. Estos hermanos tenían a Abraham por bisabuelo. Y por lo tanto iban a continuar lo que Dios empezaba con Abraham. Su pacto y las promesas que van con su pacto. Génesis 15:12, regresando un poco atrás, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, está hablando de Egipto, tiempo atrás, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Dios prometía juzgar a Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Vamos a ver esto más tarde. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad de Amorreo hasta aquí. En la tierra prometida había pueblos que tenían que llegar al límite de su maldad antes de estar expulsados. Cuando Abraham recibió el pacto santo con Dios, ya sabía que la tierra prometida no iba a ser tomada aún por siglos, porque Dios tenía que llevar a cabo otros propósitos importantes. Abraham sabía que sus descendientes iban a vivir como esclavos en otro país, y que esto iba a durar 400 años, pero finalmente se saldrían con mucha riqueza. Y de esto, hermanos, tenemos que concluir que Dios no tiene prisa en lo que hace. Nuestro Padre Celestial tiene toda la historia del mundo para desplegar su gloria cumpliendo las profecías. Amén. 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Usted ya estaba en Egipto. Si no sabe su historia, lo pueden leer en casa en los últimos capítulos de Génesis. Pero el número de las naciones en Génesis era 70. Y estos del pacto iban a tomar el lugar de las 70 que andaban en su ignorancia y en su rebelión. 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Cuando José estaba en el gobierno del faraón, los hebreos tenían una vida próspera en Egipto. El gobierno de Egipto estaba bien establecido por administración de José. Y de esto puedes confirmar, como dije, revisando los últimos capítulos de Génesis. Pero después de aquella generación, las cosas cambiaron. Y podemos preguntar, ¿por qué? ¿Será posible que el pueblo santo se apartara de su Dios durante los tiempos buenos? ¿Acaso adoptaron algo de la idolatría de estos paganos para provocar su Dios a activar las sanciones negativas del pacto? 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra. Sea lo que sea su estado espiritual, Dios estaba multiplicando el pueblo de manera sobrenatural para cumplir su promesa a Abraham de una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Parte de la promesa en Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Iban a tener mucha gente y iban a tener dominio sobre sus enemigos. 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El nuevo rey estaría en su contra. Y aunque no dice claramente que el pueblo han ofendido a Dios, no dice aquí, pero tenemos evidencias en otras partes de que no se mantenía en su separación espiritual, como que pase con muchos jóvenes en familias cristianas ahora. Ezequiel 28, si puede recordar lo que estudiamos, dice: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Es más, ¿cómo es posible que tan rápidamente decidieron construir un becerro de oro? Cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, ¿cómo es que se fueron a la idolatría tan rápidamente? Dice en Josué 24:14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. La Biblia en otras partes dice que cuando tenían la buena vida en Egipto, estaban adoptando su idolatría. Así que Dios estaba bien justificado en traer los tiempos duros, o sea, la época dramática que vamos a estudiar, lo traía su pueblo por su infidelidad. ¿Cómo está trayendo tiempos duros y la época dramática sobre el mundo entero en nuestra generación? Otra vez el nuevo rey habla como nuestro gobernador de este estado. 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros, y se vaya de la tierra. No había ninguna evidencia de que esto iba a pasar, pero tenía que inventar algo. Ese rey buscaba pretextos para oprimir al pueblo de Dios. Y como no tenía nada como la pandemia COVID, simplemente tenía que inventar algo. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. De repente, un pueblo que entraba como libre durante la vida de José, ahora estaba convirtiéndose en un grupo de esclavos que existían bajo un duro tratamiento. Los egipcios olvidaron de todo lo bueno que recibieron de parte de José. 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hermanos, esto es una verdad de todos los siglos. Cuando se opriman ahora los cristianos, casi siempre se aumentan los cristianos. Hay un dicho antiguo que dice, la sangre de los mártires es como la semilla de la iglesia. Es más, los hermanos falsos se apartan rápidamente bajo la persecución. Las iglesias pueden crecer más rápidamente y con hermanos que realmente tienen el Espíritu Santo de Dios. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Hermanos, es triste, pero a veces los hermanos necesitan un poco de opresión para realmente motivarnos a tomar la gran tarea en serio. En la gran prosperidad a veces estamos muy flojos en los asuntos de Dios. Y como una buena disciplina, Dios tiene que mandar una época dramática. 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y le dijo. Ahora el capítulo va a terminar con algo muy interesante y es también algo un poco controversial. Se nota, hablan de esas mujeres y conocemos sus nombres. Habla de un rey, ni sabemos su nombre. Otra vez 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Querían guardar las hermanas para siervas, no querían los hombres, porque se pudieran convertirse supuestamente en soldados. Pero lo interesante es que, hermanos, no se dan muchas veces los nombres de todas las mujeres en las Escrituras. Hablando de la mujer de Lot, esa es la manera en que se hablan de ella, sin nombre. Aún en el Nuevo Testamento jamás sabemos su nombre. Lucas 17:31, otra época dramática. Dice, en aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no desciende a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelve atrás, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué fue su nombre? A propósito, no lo sabemos. Ella miraba atrás saliendo de Sodoma porque su corazón aún estaba ahí. ¿Y tú? Pero nunca sabremos su nombre. Pero estas parteras sí, se dan sus nombres. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Púa. Y le dijo, cuando asistáis a las hebreras en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Estas van a salir como héroes. Pero como dije, el caso es un poco controversial. 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Hermanos, normalmente los cristianos, como creyentes del Testamento Antiguo, honramos al magistrado. Hemos estado obedientes delante de las autoridades del gobierno. Cuando los bomberos dicen que tú tienes que poner esto y aquello y hacer una inspección, digamos a los bomberos, sí, señor. Pero existen ocasiones en que es nuestro deber desobedecer. 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Estaban desobedientes al rey, pero fieles a Dios. Y por esto conocemos sus nombres. 19. Y las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y aquí entra parte de la controversia. Hay hermanos, pastores, que dicen aquí que estaban mintiendo, pero estaba bien, tenían razones de mentir. A otros teólogos que dicen que estaba bien desobedecer al rey, pero no era correcto mentir. Otros aún dicen que a lo mejor ni estaban mintiendo porque las mujeres hebreas estaban produciendo hijos bajo un poder sobrenatural y por esto se daban a luz fácilmente. Y hermanos, yo realmente no voy a tratar de resolver la controversia porque es grande. En esto tú tendrás que formar tu propia opinión poniendo toda la escritura delante de tu conciencia. 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Las parteras salieron como héroes delante del pueblo y delante de Dios. Por esto conocemos sus nombres. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Como siempre con el pacto de Dios, la promesa de una forma de prosperidad vino como consecuencia de la obediencia. Como hemos aprendido en Salmos 1:1-3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Ahora viene la promesa, una de las promesas más bonitas de la Biblia. Será como árbol plantado junto al corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 22. Último verso. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. La batalla ya iba a estar más intensa. Y como veremos, estaban, como nosotros, estaban entrando en la época dramática. Doctrina. Antes de cerrar, es importante considerar un poco el tema de la desobediencia civil. ¿Qué está pasando ahora en nuestros tiempos? Normalmente los cristianos siempre estamos fieles a las autoridades del gobierno. Y por esto, hasta nuestra iglesia, aquí observamos las recomendaciones de seguridad durante la pandemia, más o menos. Romanos 13:1. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué los magistrados, hablando de hombres del gobierno, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo? ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Puede ser peligroso. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Doctrina del Nuevo Testamento, del libro de Romanos. Y también San Pablo dijo, Pedro dijo, en primero de San Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Normal para nosotros, normal. Respetar la autoridad del gobierno. Pero existen ocasiones cuando esto simplemente no es posible. Hechos 4:15. Entonces ordenaron que saliesen del concilio. Los apóstoles estaban juzgados en el libro de Hechos por predicar de Cristo, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Esto eran magistrados ordenando a los apóstoles. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes de obedecer a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un ejemplo de desobedecer a las autoridades civiles. Y eso es el texto que el famoso pastor John MacArthur está citando ahora en Los Ángeles, desafiando al gobierno del Estado, diciendo que ellos no tienen la autoridad de controlar las condiciones de alabanza en las iglesias. Hoy salió un reporte en que ese gran pastor dijo, lo vi en una entrevista, que uno de sus gran héroes de las escrituras, aparte de Cristo, era San Pablo. Y cuando Pablo llegó a una ciudad, no se preguntaba sobre los hoteles. La última vez que estuve en Perú con el hermano Daniel, dijo que donde él vive es difícil invitar a los famosos pastores, porque dice, pero ni hay un hotel de lujo en tu ciudad. Entonces un pastor moderno quiere preguntar cuando está viajando, pues ¿cómo están los hoteles? Cuando Pablo llegaba, no se preguntaba por los hoteles, sino como un pastor moderno, sino que deseaban saber las condiciones de la cárcel, porque los apóstoles pasaban mucho tiempo ahí. Y el pastor Juan dijo que si el Estado quiere meterse en la cárcel, dijo, adelante, bring it on, dijo. Pero no iba a obedecer el Estado en esto. Para muchos es un gran héroe, como las parteras, pero hay que tener cuidado, hermanos. Yo tengo amigos aquí cerca que no están de acuerdo con él. Y mi punto principal es que es un punto controversial entre los hermanos. Y hay que tener cuidado. En toda época, la iglesia no ha sido de acuerdo en todo esto. No todos los hermanos interpretan la situación de la misma manera. En este caso, yo no voy a decidir para ti, porque siempre ha sido algo difícil. Voy a dar un ejemplo más y podemos cerrar. Rahab, prostituta, una prostituta en la línea directa de Cristo, también se desobedecía a su rey y a lo mejor mentía a él. Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, una prostituta, que se llamaba Rahab, y pasaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, saliendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidles a prisa. Y los alcanzará. Los alcanzaré. Tomando la ciudad de Jericó, estaban en una situación de guerra. Y hay muchos hermanos teólogos que creen que durante las guerras, para proteger las vidas de los santos, te puedes mentir. Otros dicen que no. Pero la hermana Rahab, y es curioso, conocemos su nombre. Pero esa hermana Rahab fue bendecida por Dios por lo que hizo. Puedes leer toda su historia en el libro de Josué. En fin, no es un tema sobre lo cual tenemos que estar muy dogmáticos. Cada hermano tiene que luchar con la palabra y con su propia conciencia. y tener un poco de tolerancia con otros hermanos que no están de acuerdo. Pero si tú quieres caminar con el pueblo de Dios, separado del mundo, honrando el pacto con tu Padre Celestial y prosperando bajo su protección, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro de Éxodo. Sabemos que habrá mucha aventura aquí. Guíanos, Señor, ayúdanos a sacar puntos de provecho, Señor, para estar más fuertes durante estos tiempos revueltos. Pedimos en tu santo nombre, amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.